Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva página de este podcast. Hoy vamos a abrir la novela ganadora del premio Tusquets 2021, que se titula Leña Menuda. Una historia sobre la maternidad, pero también sobre el aborto, sobre la ilusión de ser madre y el tener que dar el paso más difícil que se pueda imaginar. Estás escuchando Páginas del Mundo, el podcast de libros de Radio Viajera. Y ahora Josué Cazorla nos cuenta quién nos visita hoy.
Nuestra invitada de hoy es editora, licenciada en Filología Hispánica y en Estudios de Asia Oriental por la Universidad Autónoma de Madrid. Cursó un máster en edición en la Universidad de Salamanca Santillana. Su primera novela, Los gatos salvajes de Kerguelen, fue finalista del premio Memorial Silverio Cañada en la Semana Negra de Gijón. Y repite hoy también en Páginas del Mundo. Hoy nos acompaña Marta Barrio.
Marta Barrio, bienvenida de nuevo. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada.
Digo de nuevo porque, bueno, hay que recordar o decir que, bueno, pues Marta ya ha venido por aquí en la primera temporada. Y de hecho, te voy a decir una cosa, Marta, eres la primera escritora que repite, que
bueno,
vuelve.
¡Qué privilegio!
Ya sé que te hace muchísima ilusión.
Claro.
Y en la primera temporada nos presentaste la primera novela, Los gatos salvajes de Kerguelen, y en la segunda temporada nos presentas la segunda novela, Leña uh-huh. Menuda.
Sí.
Aparte de la presión que tienes para la tercera temporada, que es obvia, me gustaría empezar, Marta, por preguntarte una cosa que seguro que te la han preguntado mil veces, porque ya veo yo que estás teniendo muchas entrevistas. No he querido leerlas porque iba a tener esta conversación contigo, pero me imagino que habiendo ganado el premio Tusquets 2021, seguro que te están preguntando mucho por eso. Y yo no quería ser menos, tampoco voy a caer en lo de qué sientes, porque supongo que cosas buenas, pero por lo menos cuéntame cómo lo estás viviendo. No sé, ¿cómo es publicar un libro así, sobre todo que tenga tanta repercusión? Y también, no sé, a lo mejor qué diferencia hay con la Marta que publicó Los gatos.
Bueno, yo estoy en las nubes, por supuesto. Y sobre todo porque es una novela que no transita por un sendero muy obvio. Es una novela muy disruptiva, es un árbol con muchas ramas y nunca pensé que pudiera ganar un premio tan prestigioso. Por ello me siento muy agradecida a la editorial por haber confiado en esta aventura y a los miembros del jurado por sus palabras, intentaré que no se me suban a la cabeza, pero no prometo nada. Mis hermanos siempre me dicen que no se te suba a la cabeza, ya se te la ha subido, va a ser insoportable, ¿no? De estas cosas de familias numerosas. Yo soy la mayor. Y bueno, pero a mí lo que me ha dado es un espaldarazo y una gran serenidad a la hora de afrontar mis próximos proyectos creativos, que creo que voy a ir con mucha seguridad y que la felicidad esta no va a ser cosa de un momentín, sino que va a ser una alegría duradera, en el sentido de que, bueno, ya te conté hace un momento que se va a publicar en Argentina en diciembre esta novela, en Tusquets Argentina, y entonces es una novela que va a viajar, y eso me hace feliz, porque es como que fuera más de verdad, ¿no? Como porque aquí se queda al final en el ámbito también como de mi territorio, ¿no? Pero como mi libro va a viajar a Buenos Aires y a Argentina antes que yo, ¿no? Y esta cosa, ¿no? Un producto de tu imaginación, al final, que llegue a otro país y que lo lean lectores de... No sé, me hace una ilusión especial.
Ya sabes que a mí me gusta empezar por el principio. Tú, que es que claro, vienes con ventaja, porque ya sabes más o menos lo que te voy a preguntar. Entonces, antes de hablar de lo que es Leña Menuda...
Sorpréndeme.
Vale, te quiero sorprender, pero es que no quiero dejar de hablar de esa portada, porque me gusta siempre empezar
por
las portadas. Es porque es lo primero de un libro, ¿verdad? Lo primero cuando coges un libro y te lo pones a leer, lo primero que ves es la portada, e incluso hay gente, yo creo, que si no tienen ni idea de un libro, a veces incluso deciden si les gusta o no la portada, porque eso pasa, ¿eh? Entonces, como las portadas son tan importantes y es lo primero, me gustaría empezar por ahí. ¿Me la describes, por favor?
Bueno, en esta portada hay una niña con unas orejas de gato. Está disfrazada de gatito y con unos bigotes pintados, unos bigotes de gato pintados en las mejillas y un maillot negro y, que está balanceándose en un trapecio. Y una de las cuerdas del trapecio se está deshilachando y entonces es como la amenaza de una caída. La niña tiene los ojos cerrados en ese momento y ella no es consciente de la torta que se va a pegar, digamos. Es una portada con un fondo rojo muy, muy bonita, que es una ilustración de Laura Wachter, que es una artista que me encanta.
Bueno, una declaración de intenciones, ¿no? Quizá de lo que vamos a leer. Después, cuando abramos el libro, viendo esta portada, porque este es un libro, no sé cómo definirlo, Marta, para alguien que no lo haya leído todavía, aunque se está leyendo mucho, pero no sé, ¿qué dirías tú que es este libro? ¿Es sobre un aborto o es mucho más que eso? ¿Sobre la maternidad también, no? Porque sí, porque ella quiere ser madre también y... O a lo mejor es sobre sufrimiento, no sé, ¿cómo dirías tú?
Es un libro que, según me han dicho mis primeros lectores, más que un trapecio, les ha recordado la cuerda floja, porque camina con pie dulce y firme, cabalgando el dolor, domándolo. En esa cuerda, en precario equilibrio, evitando escollos, escogiendo con cuidado y sobriedad las palabras para no caer en las trampas que se agazapan por doquier. Y se trata del útero habitado, el miedo, la imposibilidad de nombrar hasta no estar segura del desenlace, la pérdida y los meses de angustia, y es un fuego antiguo y una catarsis. Mi marido es de un pueblo de Palencia que se llama Baltanás, y en ese pueblo se dice mucho, era como muy antes, como las casas como se calentaban con el fuego, y había cocinas que eran de bilbaínas, se llamaban, que eran como de hierro, que se calentaban con el fuego, y entonces las madres les decían a las hijas, vete a buscar leña menuda para echarlo al fuego, ¿no? Es un título muy castellano, ¿no? Porque la leña menuda es la leña como que enciende el fuego y que calienta la casa, ¿no? Como esta cosa de casi atávica, de algún modo. Y también es un tributo de algún modo a esas historias pequeñitas o a esas historias que nos contamos unas a otras a veces las mujeres y que no les solemos contar a nadie más.
Además, esto por eso decía yo al principio que me cuesta un poco definir también este libro, porque tiene como varias... me refiero, si alguien no sabe de lo que tiene entre manos... Empieza a leerlo y se va a llevar una sorpresa, ¿verdad?
Porque esto es lo mejor que puede pasar en literatura también, ¿no? Como que...
Efectivamente, ¿no? Al principio nos encontramos a una mujer que está muy ilusionada porque va a ser madre, ¿no? Uh-huh. E incluso cuenta todos los procesos del embarazo, ¿no? El tamaño que tiene, el feto y todo eso, tiene muchísima, muchísima ilusión. Y luego quizá el lector se lleva una sorpresa porque la haces ahí, gira mucho. Me refiero a alguien que no haya leído muchas cosas sobre el libro, ¿no? Alguien que coge el libro por primera vez sin tener mucha idea, ¿no?
Pero supongo que... También ese es el miedo y la pena de las entrevistas a veces, ¿no? Como que habría como que dejar que el lector descubriera más. No sé si...
Claro.
A veces sí, yo nunca sé si contar mucho o poco, porque también lo bonito... es acompañar a la protagonista en ese proceso.
Efectivamente, yo a veces no sé qué preguntar y a veces me gusta no leer los libros cuando entrevisto a alguien para no caer en cosas así, aunque tengo que reconocer que no he podido resistirme, Marta, para este. Pero bueno, supongo que tu intención era esa entonces, ¿no?
Sí, era un cuaderno de bitácora al final, un proceso de acompañamiento de esa mujer durante los 9 meses que normalmente duran en brazo y recoger el tránsito de una emoción a otra, de la ilusión al terror, digamos. Y, Y también siempre me ha parecido la maternidad un momento muy onírico, muy rico en metáforas, porque al final para nombrar lo que se gesta o lo que se está formando o lo que se convierte en otra cosa, pues podemos recurrir a toda una serie de metáforas con respecto a la naturaleza, por ejemplo, o con respecto a esa cosa de ahora es una frambuesa, luego es un pollito, luego es un mango, luego es una calabaza, luego es un corderito, ¿no? Como a esa equiparación de los tamaños, y que también nosotros a veces para, pues eso, ponerle nombre a las cosas que no sabemos cómo nombrar, pues miramos el diccionario, por ejemplo, hay una búsqueda de la palabra exacta en esta novela, hay un trabajo en torno a cómo hablar de cosas que siempre han sido silenciadas. Entonces, pues se habla a través de una mirada a la naturaleza, se habla también haciendo una lectura y una relectura de ciertas obras canónicas y otras no tan canónicas, ¿no? O sea, esto está en Lorca, este dolor está en Lorca y está en Eurípides y está en muchos otros sitios, aunque no haya sido nombrado de esta manera, pero está. O está en Voces de Chernóbil, que era una novela que a mí, bueno, novela no es en realidad, es un testimonio, ¿no? Que a mí me impactó muchísimo. Y entonces al final nosotros nos buscamos en el mundo y nos buscamos en las obras que leemos o incluso en las noticias del periódico, porque esta novela también nació de una serie de noticias de periódico que a mí me habían impactado mucho en un momento dado, ¿no? Me interesa mucho también ver cómo cada uno leemos el periódico a nuestra manera, ¿no? Y entonces yo leo el periódico y otra persona lee el periódico y independientemente de los grandes titulares, independientemente de la portada del periódico de ese día, cada uno retiene una información totalmente diferente. Es como si fuera un periódico diferente en base a como las vivencias propias de cada uno y los miedos y los intereses propios. Entonces eso me parece muy interesante.
Y además una de las palabras que defines en el libro es monstruo, que al principio puede resultar muy brutal, ¿no?
Bueno, eso es un miedo casi como... Es una metáfora eso al miedo al útero habitado, ¿no? Como el concepto de qué sucede ahí dentro de mi cuerpo, ¿no? Y a ese miedo o esa esperanza de que todo salga bien,
¿no? Oye, ¿y tú crees que hay que atreverse todavía a escribir una novela así?
Bueno, yo al principio me topé con una gran incomprensión en el sentido de como, ¿por qué no escribes otra cosa? ¿No? Como de, ¿a quién se le ocurre, ¿no?, escribir una novela sobre este tema que es un berenjenal en realidad? Pero ¿no?, los berenjenales también deben ser explorados, ¿no?
Además, en este libro, aparte de, bueno, pues del tema tan crudo que tratas, también se ve un poquito de, bueno, un poquito, se ve un poquito de machismo también, ¿no? Por ejemplo, cuando ella solo ve mujeres en el parque, ¿no? O su jefe le da a entender que o está embarazada o tiene ambición. No se pueden las dos cosas, parece ser, ¿no?
Bueno, eso, a ver, yo quiero matizar porque muchos me han dicho, no, los padres también queremos estar en los parques. Digo, efectivamente, claro, no se trata de que los padres no estén en los parques porque les da la gana a los padres, ojalá, ¿no? Se trata de que en la sociedad española en que vivimos, el mundo laboral, muchas veces no favorece para nada la conciliación y ojalá, de hecho yo creo que las bajas de paternidad deberían ser obligatorias para que no cupiera esa posibilidad de, ¿cómo decirlo?, chantaje al hombre de no te cojas la baja de paternidad o que esté mal visto, ¿no? Que sí, esa sería la verdadera igualdad, como si tanto el hombre como la mujer se cogen la baja de cuidado del nacimiento y cuidado del menor, pues entonces, ¿no?, esas fronteras se... entre géneros, no, o sea, esas desigualdades que hay entre los géneros en el mundo laboral no serían tan patentes, ¿no? Y tan dolorosas, pero efectivamente sí, yo tengo una niña de 3 años y en la crianza estoy viendo que, bueno, veo más madres en la crianza que más padres y al final luego uno investiga un poquito y efectivamente pues esta cosa de que cerrasen las empresas a las 6 de la tarde sería como uno de los grandes logros, ¿no? Para la vida familiar y yo luego siempre pienso, digo, porque nosotros somos tan pringados con respecto a Europa, ¿no? Como los holandeses te pueden como disfrutar de la familia y eso también, no sé, esta cosa de poner la vida en el centro y trazar cierto límite entre lo profesional y lo personal creo que viene siendo una prioridad.
¿Y este, tú crees que sigue siendo un tema tabú, aunque haya muchas hay muchas movilizaciones por el mundo, ¿verdad? Con respecto al aborto y a las diferentes leyes que tienen los diferentes países, que también se ve en el libro, ¿verdad? Uh-huh. La diferencia entre países, ¿no? Pero aún así hay mucha movilización últimamente, mucha protesta. Aún así, ¿tú crees que sigue siendo todavía un tema tabú, un tema del que estar avergonzada?
Bueno, hace poco salió... No creo que sea un tema para nada el que estar avergonzada, pero yo comprendo la posición de la mujer que prefiere no contarlo porque no quiere ser atacada, ¿no? Como bastante es pasar por algo así como para encima estar expuesta a los juicios ajenos y a aportaciones que no tienen ningún valor y que solo pueden como ir a atacarte, ¿no? Como estamos viendo que sucede en las clínicas antiabortistas españolas o las americanas en que los hombres, bueno, los hombres o las personas que están, porque a veces son también mujeres y niños, están grabando a las mujeres que van a abortar y suben esos vídeos a las redes sociales o incluso ha habido muchos casos de atentados, vamos, violentos contra esas mujeres o contra el personal médico que las atiende. Entonces... Y bueno, no hay más que ver el caso de Texas, que ahora parece que se va a derogar luego esas leyes tan, tan intrusivas y tan... Bueno, que vuelven a poner la delación sobre la mesa, ¿no? La delación de un vecino que te quiere hacer mal y entonces se entera y te ataca. Me parece que es como volver a los tiempos de la Inquisición. O bueno, el caso de Polonia, que es tan flagrante también. De hecho, el caso de Polonia fue una de esas... noticias, el jueves 23 de octubre del 2020, Polonia declaró inconstitucional el aborto por malformación fetal, que representaba el 97% de las interrupciones de embarazo llevadas a cabo el año anterior de manera legal en el país, lo cual desencadenó una oleada de protestas feministas. Y eso que la ley polaca al respecto ya era una de las más restrictivas de Europa debido a la fuerte impronta del catolicismo. Entonces, esta fue una de las noticias que me llamaron más la atención durante la escritura de este libro y que me hicieron pensar que efectivamente este era un tema importante.
¿Y cómo sería, imagínate que tú tuvieses el poder y la capacidad de escribir la ley en España? ¿Cómo sería tu ley?
Uy, ¿cómo sería mi ley? Mi ley garantizaría que las mujeres pudieran abortar siempre que tuviera un motivo de salud, pero no hasta casi el final del embarazo, vamos. O sea, como ayer justamente estaba cenando con un amigo mío y, bueno, me contó una historia de su familia que pasó algo así como se le diagnosticó muy tarde al bebé una malformación en el corazón y se murió al mes de haber nacido. Y fue una tragedia terrible para toda la familia y él decía como pues si hubiera abortado hubiera sido mejor porque no hubiéramos conocido al bebé y como se hubiera, ¿no? Si hubiera acabado antes este sufrimiento. Como al final yo creo que también hay algo de clemencia. Por eso también se toca un poquito con la eutanasia, con el debate de la eutanasia, ¿no? Porque es una cuestión de la dignidad al final de la vida, de... como merece la pena vivir como de esta manera o ¿no? que al final como es un acto de amor también, uh-huh. a veces el aborto, porque es un momento en que tú estás impidiendo el sufrimiento. Muchos dices que impiden la vida, pero impiden el sufrimiento también en ciertos casos. Y yo creo que lo peor es no solo traer al mundo a un hijo no deseado, sino traer al mundo a un hijo del que no vas a poder hacerte cargo. Y está visto que en España la ley de la dependencia y que también los cuidados y todo eso, especialmente con respecto a las mujeres de mi generación, que somos las que estamos ahora teniendo los hijos y que estamos más vendidas que nunca en ese sentido, ¿no? Porque no hay una estructura, estamos en una gran precariedad laboral y salarial, y luego no hay como un apoyo a la familia tampoco.
Cuando se dibujaron las dos rayas azules en la prueba de embarazo, me sentí adulta de repente. Casi, por primera vez, A me abrazó. Íbamos a ser padres y nada haría mella en nuestra felicidad. Entre carcajadas empezamos a enumerar nombres absurdos o frikis de niño y de niña. Abilio, Pazme, Facunda, Son Goku, Pancracio, Yoda, Urraca, Bilbo, Gumersindo, Frodo, Aniceta, Gandalf, Primitivo, Amidala, Fulgencia, Obi-Wan, Godofredo, Cersei, Socorro.
Así empieza esta historia. Marta, ¿cómo es tu proceso? ¿Cómo has empezado este libro? ¿Cómo ha sido el proceso de empezarlo? Ya tenías, no sé, algo muy... Habías leído noticias que te habían impactado, como me has contado, pero ¿tenías más o menos cuando leías esas noticias claro que se iba a convertir en este libro? ¿Cómo ha sido ese proceso de comenzar a escribir este libro?
Todas estas noticias las fui leyendo en momentos distintos de mi vida y me impactaron mucho. La que más me impactó fue el lunes 7 de octubre de 2019, que nació un niño llamado Rodrigo en el hospital de São Bernardo, en Setúbal, al sur de Lisboa. Este niño nació sin ojos, ni nariz, ni parte del cráneo, y en ninguna de las ecografías se le comunicó a la madre que su hijo tendría estos problemas. Y presentó una denuncia contra el médico que le había llevado el embarazo. Este caso tuvo mucha repercusión mediática, se llamó el bebé sin rostro portugués, y se descubrió entonces que el Colegio de Médicos llevaba ya 12 reclamaciones contra ese doctor sin que hubiera habido consecuencias para su carrera profesional. Yo siempre tengo mucha empatía con la tragedia ajena, a lo mejor demasiado a veces, y estas fueron unas noticias que me quitaron el sueño durante mucho tiempo. Entonces, al final, yo creo que el proceso de escritura de un libro es casi una cristalización de cosas que tú venías pensando desde hace mucho tiempo o que te venían rondando la cabeza y que al final, a la hora de ponerte a redactar, afloran de algún modo. Entonces, yo creo que este fue el proceso. O sea, este fue una novela que... Nació una noche de Reyes hace un par de años cuando una amiga del pueblo me contó un secreto que no le podía contar a nadie más. Ya nadie me va a contar secretos, porque yo entonces estaba escribiendo otra cosa, en el que también la protagonista era una mujer embarazada, porque me parecía que ese narrador no se había visto mucho en literatura y me interesaba mucho cómo abordar ese imaginario, ¿no? Y lo aparqué para dar comienzo a la historia de este secreto. Y a mí me cuesta mucho aparcar algo porque, con lo que me cuesta sacar tiempo para la escritura, como haber comenzado algo y aparcarlo y decir, no, esto no era, voy a empezar otra cosa. Lo vi así de clara, ¿no? Como fue una cosa lo suficientemente potente como para aparcarlo y dar comienzo a la historia de este secreto que se convierte en la semilla de esta novela, que es efectivamente un árbol híbrido con muchas ramas digresivas, y esto fue surgiendo al hilo de la propia escritura, porque yo escribía sobre esto, iba leyendo más, y al final siempre digo que hay una línea y media de mi novela que podría ser una otra novela en sí. O sea, es una novela que aglutina muchas historias, que funciona como un repositorio de dolores propios y ajenos, de historias familiares y de historias leídas. Y esto al final se fue dando forma, ¿no? Marcó la forma de esta novela, que es una novela que es una historia basada en hechos reales, pero también una reflexión sobre el cuerpo y sobre los nombres que le damos a las cosas. Es una odisea que parte de la mímesis de lo real para llegar a la fábula. O sea, es un viaje interior también.
Oye, tú que eres madre, ¿qué es lo más fácil y lo más difícil para ti de ser madre?
Bueno, yo creo que eso depende del niño. En mi caso no come muy bien y entonces las cenas es como un dolor, cada vez menos, cada vez mejor. Entonces yo creo que depende del niño, porque hay unos que no comen y otros que no duermen. Pues la mía duerme uh-huh. muy bien, pero no come. Bueno, no sé, yo es algo que estoy disfrutando muchísimo, pero que también implica un tiempo y una dedicación que a veces son francamente incompatibles con una vida laboral o un desempeño profesional. Es complicado, ¿no? A veces siento como que hay que hacer malabarismos todo el rato. Y sobre todo, bueno, con este tema de que de repente te pueden confinar 15 días y lo del teletrabajo y todo eso, que me parece, por otra parte, el teletrabajo una maravilla, que un gran cambio de mentalidad que hemos demostrado que se puede seguir produciendo y se puede seguir trabajando. Aunque uno esté en su casa y no en una oficina, ¿no? Como que la frontera de aquello se haya desdibujado, pues a veces puede venir bien. Pero también hay que tener cuidado con no delimitar la frontera entre como lo personal, es como dejarle espacio a la vida, ¿no? Como, eso me parece importante.
Bueno, ya sabes, porque pues eso, pues ya estuviste aquí, que me gusta que, bueno, pues los escritores que nos acompañan interactúen un poco y
en la primera olvidado,
claro, en la primera temporada te acuerdas que escribisteis entre todos los que pasasteis por aquí un relato y me gustaría hacer lo mismo, a ver qué sale esta vez. Lo que pasa es que, Marta, tú eres la segunda invitada de esta temporada, entonces no sé si será esto más fácil o más difícil, porque estamos al principio del todo. Solo hay una frase que nos dejó la semana pasada Lorena Salazar Masso y no sé, ¿te apetece escucharla?
Uy, Lorena Salazar, qué bien. A ver, sí, dime.
Venga, pues vamos a ver lo que nos ha dicho.
La primera montaña era naranja.
Y la siguiente montaña era azul, como azules eran los elefantes que parecían divisarse a lo lejos.
Wow, qué bien, sin pensar ni nada, ¿eh? Bravo, gracias por la aportación. A ver,
sí.
¿Me recomiendas un libro antes de marchar?
Pues te puedo recomendar dos.
Claro, hombre, cuantos más mejor.
Pues mira, uno propio y otro ajeno.
Venga.
El propio es El hombre del cartel, de la escritora chilena María José Ferrada, que es una autora de libros infantiles, que en este caso es su segunda novela para adultos, que la primera ha sido un éxito internacional, y es una novela que siempre hace ella desde la perspectiva del narrador niño. En este caso es un tío suyo que se sube a un cartel de Coca-Cola y decide vivir ahí y no quiere bajarse. Y está basado en una noticia de un periódico de un hecho real. Y el segundo sería Las primas, de Aurora Venturini, que acaba de publicar ahora Tusquets Editores, y que es una novela divertidísima y absolutamente rebelde y vital, ¿no? De una escritora argentina que creían que lo había escrito una persona muy joven, y luego era una señora de 80 años cuando fue en un premio que lo descubrieron, y entonces era una escritura como muy subversiva y muy fresca.
Qué bien, pues oye, me lo apunto, las dos recomendaciones. Y nada, Marta, que gracias de nuevo por haber venido. Recordamos que has escrito Leña Menuda, Premio Tusquets. Y nada, pues ya sabes, ¿dónde estamos? Okay. Si te apetece volver, cuando vuelvas a escribir, espero que sigas escribiendo, que vendas muchos más. Y nada, que puedas ir a Argentina a presentar el libro algún día.
Ojalá, ojalá.
Un abrazo. Bueno,
muchas gracias. Hasta luego.
Qué profunda es la herida para el poco tiempo que nuestras pieles se rozaron. Mis alas se extendían hacia el sur, pero ahora el norte siempre serás tú, y al norte siempre intentaré volver aunque no quiera. La ciudad gris ya dormida, el frío que corta las mejillas, los cigarrillos en la ventana abierta, los abrazos escondidos entre sábanas. Serás tú para el resto de mi vida, la respuesta a cualquier duda, la ausencia de preguntas y el lugar donde mi brújula siempre apuntará en caso de pérdida.
Acabas de escuchar uno de nuestros textos propios. Se titula Norte y es de nuestra compañera Ariadna Mataix. Te agradezco que hayas escuchado esta página y si te ha gustado, compártela por las redes. Y apunta las nuestras, @páginasdelmundopodcast en Instagram y Twitter y páginasdelmundo, #podcast en Facebook. Agradecer a todo el equipo de Radio Viajera, como siempre, así como a la editorial Tusquets. Y por supuesto a nuestra compañera Nuria Adalia, a la que has escuchado leyendo el primer párrafo de la novela de hoy. Nos vamos, pero volveremos la semana que viene con la siguiente página de este capítulo. A leer hasta desfallecer.